Saben, mientras pensaba y oraba sobre la conferencia, me estaba imaginando, no sé si ha habido 900 personas, pero estaba imaginándome 900 personas. Y sabes, el texto ahí que Daniel está describiendo la glorificación de los santos, y él ve a ellos, los ve brillando, resplandeciendo, como el resplandor del cielo, y los que están convirtiendo a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre y para siempre. Una imagen del pueblo de Dios. Y estuve pensando de un ejército de 900 personas. Y 900 personas aquí en esta conferencia, ¿qué diferencia podríamos hacer en estos días y estas semanas y meses por delante? ¿Qué podríamos hacer por el poder de Dios? Pensando en el mensaje de Charles anoche, debilidad. Somos débiles, pero la debilidad no es razón por pasividad. No es motivo por acostarnos y dormirnos. Y a veces podemos mezclar esas dos cosas. Pues soy débil, por tanto no puedo hacer nada. Y por consiguiente, no hago nada. Y estuve pensando en este grupo de personas y convirtiendo a muchos a justicia. Y he estado pensando de las vidas de los hombres y las mujeres y lo que podríamos hacer en los lugares. Y tengo esta imagen en mente. Del hombre que vive a unas cuadras o a unas casas de ti. Estoy pensando en ese hombre que vive muy cerca, un vecino tuyo, ahí a unas casas, y puedes verlo. No está en ninguna iglesia. ¿Sabes lo que está haciendo? Está aún dormido en la cama. Él tuvo una noche loca anoche o se levantó esta mañana y está viendo la tele, el canal de deportes, o quizás es un poco diferente, es un mayor y está preocupado por, su dinero y tiene el periódico chequeando o quizás es otro tipo, pero va hacia el infierno y tú pasas por él, tú pasas por su casa y él no se sabe la verdad. Muchos de ustedes van a reconocer esos dos libros. ¿Cuántos de ustedes han leído alguno de estos? ¿Cuántos han leído estos? Ay, no pueden ver el título. El Spurgeon olvidado. So, una mano más. Y Spurgeon y hipercalvinismo. Bueno, unas manos alzadas ahí. Eso es lo que veo interesante. En el 1960, Ian Murray escribió este libro, El Spurgeon Olvidado. Y no fue porque Spurgeon no era conocido. ¿Qué fue lo que de Spurgeon se había olvidado? ¿Saben? ¿Qué es de ustedes que han leído el libro? ¿Qué fue lo que se había olvidado? Su calvinismo. Y de hecho, sí. Bueno, ese retrocedo. O el degrado. Pero estoy pensando en Murray y en cuanto a su calvinismo en este libro. Pero de hecho, él dice en este libro, él dijo que él escribió este libro. Y si es verdad, habla acerca de ese deterioro. Pero dice que escribió este libro porque sintió que la doctrina de Spurgeon, que su cristianismo doctrinal se había olvidado. Y de hecho, en sus propias palabras, él dice esto. A 30 años de haber escrito este libro, a los 30 años, él escribió este en los 60 y eso en los 90, y él dice esto, la recuperación de cristianismo doctrinal, para lo cual él estaba luchando en este libro, cristianismo doctrinal. Dijo, no es necesariamente nuestra principal necesidad hoy en día. En muchas iglesias sí ha habido un verdadero aumento en conocimiento y resurgimiento de creencias calvinistas y ha ocurrido a través del mundo. Entonces, pueden ver que en los autores, en la opinión del autor este, pues, no se refiere al cristianismo doctrinal. Él sentía que en el otro libro anterior que trató o abordó eso. Pero aquí dice, esa creencia calvinista ha habido un resurgimiento y muchos de nosotros somos un producto de eso. Y él dice que, pues, es mucho menos aplicable a Spurgeon la palabra olvidada, al olvidado, que era hace 40 años atrás. Pero dice, pero bien puede ser que ahora es el tiempo en que necesitamos ser mucho más familiarizados con otra énfasis diferente en Spurgeon. ¿Y qué énfasis es? ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de Spurgeon, más allá de lo que ¿qué está diciendo aquí? ¿Resurgimiento de la creencia calvinista? ¿Hubo ese deterioro doctrinal y las cosas se habían vuelto liberal y él estaba luchando por cristianismo doctrinal y doctrina? Entonces él dice, aparecería que la prioridad que ganar almas tuvo en el ministerio de Spurgeon no se ve comúnmente como nuestra prioridad. Y tienen que pensar aquí. Y Murray está observando durante un periodo de 30 años y ve un resurgimiento de la misma cosa que antes estaba promoviendo. Pero luego, a 30 años después, escribe este libro, Spurgeon contra el hipercalvinismo. Y él dice, porque él no ve que el ganar almas, que fue evidente en el ministerio de Spurgeon, ha sido comúnmente visto como una prioridad, y dice que apenas ha sido igualado el evangelismo y un avivamiento en evangelismo que va a la par de la doctrina. So, este es lo que estamos diciendo. Ian Murray, lo que está observando, está concluyendo, él ve a todo ese panorama del mundo calvinista y él dice, yo no veo el mismo avivamiento que veo con esas doctrinas y las doctrinas que, bueno, sí ha cambiado esa situación de lo superficial y lo ligero del liberalismo, tanto del ministerio de Spurgeon, sí, se había olvidado, pero a 30 años después, ahora está escribiendo en contra de hipercalvinismo porque él observa, mira y ve que así ha habido un resurgimiento de algo bueno. Sin embargo, aquellos entre este aparente resurgimiento de esas doctrinas dice que parece que no tienen la misma prioridad para ganar almas que tuvo Spurgeon en su ministerio. Esta es su estimación. Vamos a orar. Padre, te pido tu ayuda en ese tiempo. Por favor, por la causa de Cristo. Amén. Abran sus Biblias a Mateo, capítulo 6. Murray no ve la priorización del evangelismo en la misma manera que ha visto un resurgimiento de calvinismo, doctrina, cristianismo doctrinal. Él dice, sí, ve esa recuperación de esas doctrinas de la gracia soberana, las cuales sí promovió Spurgeon en su día. Sin embargo, no ve como una prioridad del evangelismo, como una prioridad. Y nos da la idea de que él piensa que sí debe ser. Y yo escucho su perspectiva y me pregunto, de hecho me pregunto acerca de ello. Me pregunto acerca de ese hombre que vive a unas casas o a unas cuadras de ti. Y me pregunto, ¿cuántas veces pasamos por su casa y acaso estamos pensando en algún desafío doctrinal en las Escrituras o estamos pensando y manejamos por su casa una y otra vez y ahí está? Y él no conoce la verdad salvadora, la verdad salvífica que conocemos nosotros. Si tienes sus ojos puestos ahí en este pasaje en la Biblia, piensen en cómo el Señor nos enseña a orar en versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, sabemos, conocemos a nuestro Señor, que Él no quiere que nosotros oremos algo como una fórmula o algo de manera mecánica. No obstante, aún antes de orar por nuestro pan cotidiano y nuestras necesidades, Jesús quiere que estemos orando a fin de que el nombre de Dios sea santificado y exaltado y que venga su reino y que se haga su voluntad. Y luego piensen conmigo. ¿Nuestro Señor quiere alguna vez que hagamos algo sin corazón, sin afecto, con toda nuestra mente y corazón y fuerzas? ¿No? ¿Él quiere que hagamos las cosas sin pasión? ¿Cosas tales como eso? Ciertamente que no. Piensen conmigo. Plantémonos esto. Tu vida de oración. Tú oras. Que venga su reino. ¿Saben qué? La manera en que ora un hombre o ora una mujer, piénsenlo. Si pudiéramos poner todas tus peticiones y oraciones aquí en la pantalla, a menudo pensamos en nuestra vida de pensamientos y ponerla ahí en la pantalla. Pero piensen en la vida de oración. No es tan horrible y vile como los pecados, pero si el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, si está produciendo deseos en nosotros, ¿cómo se ve tu vida de oración? Y Jesús, Él viene y dice, yo quiero que haya prioridades aquí. Y la manera en que nos enseña a orar no es únicamente acerca de la oración, pero de lo que ora un hombre y una mujer muestra cuáles son las prioridades en sus vidas. La manera en que nos enseña a orar es, de hecho, enseñando cómo debe ser la priorización en nuestras vidas. Pero piensa en Murray. Lo que Murray está atinando aquí, lo que está diciendo es que cuál es la prioridad de, ¿dónde está la prioridad de cristianos calvinistas? Y él ve que sí tiene mucha estima por doctrina, para doctrina, pero no necesariamente por ganar almas. Y veo como Jesús viene enseñándonos a orar y Él quiere que aun cuando tenemos necesidades, cuando aun nuestras necesidades físicas acaso carecen, y aun cuando necesitamos acercarnos a Dios y pedir las cosas que realmente necesitamos, nuestro sustento cotidiano, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que aun antes de llegar a eso, antes de pedir esas cosas materiales que necesitas, Él quiere que amemos la gloria de Dios más que esas cosas. Porque Él quiere que oremos y que pidamos esas cosas. Y si Él quiere, primeramente, pidamos esas cosas, Él quiere que más tengamos esas cosas. No, nunca jamás quería que esto fuera alguna cosa seca o fría. No, Él quiere que nuestros corazones estén plenamente involucrados. Y piensen en las cosas primordiales que Él quiere. Las primeras cosas. Venga tu reino. Estamos orando, pidiendo eso. Eso es parte de tus oraciones. Señor, venga tu reino. Porque esa es la cosa. Si el Señor no quiere que oremos esta oración sin corazón, y saben que no es así, pero si oras por algo con todo tu corazón, ¿no lanzarías toda tu vida y toda tu energía y todo tu tiempo y dinero en esa cosa? ¿No invertirías todos los medios a tu alcance para llevar a cabo eso? O sea, si estamos, si hemos de orar principalmente que se exalte Él, que se santifique, que sea santificado su nombre. Oh, por más. Vaya, para tener más de ese celo santo. Hay como una T a que me acerco. Y a veces, todo el tiempo yo lo veo. Hay una iglesia católica muy cerca de donde vivo. Yo me acerco al semáforo y hay eso y hay una imagen, un dibujo de María con su corona muy, muy grande, pero un con bebito. Y en letras grandes dice, Madre de Dios. Y unas palabras muy chiquitas que ni siquiera se puede leer sobre Jesús. Un celo santo. Y no queremos perder eso. No queremos que las naciones se inclinen ante nuestro Señor. Y podemos enfocarnos tanto en nuestras iglesias. Hay problemas y hay desánimos. Y podemos estar en la batalla. Y una y otra vez pasamos por la calle. Pasamos por ese hombre. Está ahí leyendo su periódico, viendo la tele. Estamos orando, Señor, venga tu reino. Y orándolo con corazón y con alma. Porque si es así, vamos a no ir hacia adelante. Piensa en tu vida de oración ahí. Piensa en las cosas que si pudiéramos enumerarlos en prioridad en tu vida, tú sabes que las cosas que tienen la mayor prioridad en esa lista, tú no estás simplemente orando por ellas. Si es del cristiano expresar esas cosas con nuestros labios, ¿no es algo que nos lanzaríamos completamente en eso? Lo que yo les pido es esto. ¿Tiene razón Murray? ¿Tiene razón Murray? ¿Somos teológicos? ¿Nos estamos enfriando a las almas de las gentes? Yo sé que en este grupo está sucediendo evangelismo y yo sé diferentes actividades que están haciendo las iglesias. Pero ¿está allí en prioridad conforme a cómo el Señor Jesús quiere que oremos, de que queremos ver venir a su reino, de que el conocimiento de su nombre se proclame allí? ¿No debemos ser así? ¿No es eso lo que Pedro dijo, anunciando las excelencias, las virtudes de Cristo, de Él? ¿No es por eso que hemos sido salvos? ¿No nos salva Dios y quiere que nuestros labios estén moviendo? Proclamando las excelencias de Cristo. Pues esto ha sucedido. Los arminianos vienen diciendo eso, ¿no? Dicen, bueno, si quieres apagar el deseo por almas de alguien, todos saben, solo que se convierte en calvinista. ¿Y saben cómo suena? ¿Cómo me suena? Me suena a mí como que Ian Murray, él es uno de nosotros, ¿verdad? Pues él sostiene las mismas doctrinas que nosotros. Pero me parece a mí que él está viniendo y él no está intentando negar esa acusación, sino más bien, él dice, pues yo miro y sí, yo veo eso. So, mi pregunta es, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y si es así, santificado sea tu nombre. ¿Has perdido ese deseo de que todo el mundo se incline ante Cristo? Si tiene razón, Murray, de alguna manera, si tiene razón, lo que está sucediendo entonces, de alguna manera, las doctrinas de la gracia, nuestra teología, de alguna manera, está siendo manejado mal. Tiene que ser, si un movimiento. ¿Y qué es esto? Él está hablando de un volver al cristianismo bíblico. Él está hablando de en un día de este evangelicalismo atrás en los años 60. Era muy superficial en cuanto a doctrina. Y él está diciendo que la gente ya ha vuelto a la Biblia, están tomando en serio la Biblia, están estudiando, están examinando, están escudriñando, están viendo un Dios soberano. ¿Y saben qué? Y podemos estar completamente asombrados porque Él usa estos vasos débiles. Y es así, pero acuérdense, Darlene Rose habló. Corrie Ten Boom habló. ¿Y saben qué? Puede ser que nuestro Señor disminuyó las fuerzas de Gedeón, pero al final, de todos modos, no envió a Gedeón. ¿Y saben qué? Somos así. Somos los que son necios a los ojos del Señor. Pero ¿saben qué? En la iglesia primitiva, esa gente necia, en toda su debilidad, aún se fueron adelante proclamando a Cristo. ¿Saben qué? No dijeron, pues somos débiles y no podemos hacer nada. Por tanto, nos sentamos aquí y Dios es grande, Dios es poderoso, Dios hará todo. Y sí lo es, pero Él va a trabajar con su pueblo. Miren a nuestro Señor, ¿no es asombroso? Es como escuchamos, mayores obras que estas y todo el que cree, no únicamente para los apóstoles, pero nosotros vamos a hacer las mismas obras que hizo Él y mayores aún que estos y permaneciendo en la vid y estamos llevando fruto y es como esto, que Jesús es esta vid y nosotros somos los pámpanos y Él produce fruto a través de nosotros. ¿No es asombroso que donde quiera que vaya, que tenía con Él, consigo sus discípulos? Y es así ahora, donde quiere que vaya, donde quiere que trabaje, trae a sus discípulos. Eso es ustedes y yo. Y somos débiles, al igual que ellos. ¿No fue así con ellos? Fueron fácilmente desanimados, fácilmente llenos de temores, débiles, temblando. Así como nosotros. Y aún así Jesús está produciendo fruto a través de esas gentes atrás, aunque eran tan débiles. Entonces, hemos aquí nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a la doctrina? ¿Qué está siendo manejado mal? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está produciendo pasividad? ¿Qué es de estas doctrinas que está produciendo esto? Ahora, piensen conmigo. Ahora, yo encontré un website, un sitio web de Phil Johnson. Ese es como una introducción, como una página web para describir el tipo de hipercalvinismo y para advertir contra este hipercalvinismo. Y él creó esto atrás, en los 90s, como al mismo tiempo de este libro. Eso fue hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás que Phil Johnson creó esta página web, eso fue hace 20 años que Ian Murray escribió este libro sobre el hipercalvinismo. Y escuchen lo que dice Phil Johnson. Dice, virtualmente o prácticamente, cada avivamiento de verdadero calvinismo desde la era puritana ha sido pervertida, paralizada o apagada por influencias hipercalvinistas. Y el calvinista moderno haría bien de protegerse en contra de estas tendencias enormes. Y dice, especialmente si lees y si revisas su página web, dice, especialmente entre los calvinistas, los jóvenes, los calvinistas jóvenes. Y dice, más y más. Y de alguna manera estamos tomando esas verdades y no estamos llegando a donde debemos terminar. No estamos terminando en donde Spurgeon terminó. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Dos de mis héroes, Andrés Fuller y William Carey. ¿Sabe? Lo que está diciendo Phil Johnson sucedió en su día. Hipercalvinismo había paralizado, había pervertido. Y cada resurgimiento del calvinismo en la historia, y debemos guardarnos, ¿no? Y esa es otra voz diciéndonos que debemos guardarnos. ¿Y sabe lo que es interesante a mí? Yo vi, y muchos de ustedes han mencionado, la serie que yo hice hace poco sobre el hipercalvinismo. ¿Ustedes saben cuántas personas se me han acercado diciéndome, eso fui yo, eso fui yo? ¿Saben por qué Carey y Fuller? Ellos son héroes para mí. Y lo que veo en ellos es que ellos están involucrados en el hipercalvinismo muerto y ellos salen de eso y lanzan a Carey a la India. ¿Pero cómo sucedió eso? Pues les digo cómo sucedió. Sucedió a través de Fuller. Abriendo su Biblia y realmente empezando a mirar, no al sistema teológico, sino que empezando a ver el Evangelio de nuevo. ¿En qué consiste el Evangelio y qué es realmente lo que dice? No llegando a muchas conclusiones tras tomar esas doctrinas y ir para allá y para acá y diciendo con nuestra lógica y llegando a todo tipo de conclusiones acerca de la soberanía de Dios y sobre nuestra debilidad y cómo se reconcilian todo eso. No, pero sino que mirando a la Escritura, ellos descubrieron de nuevo el Evangelio. Y al hacerlo así, ellos salieron, este grupo salieron, se apartaron de este grupo hipercalvinista y sus corazones se encendieron de tal manera que Carey tomó estas cosas. O sea, Fuller fue el teólogo y él empezó a cavar y escudriñar y encontrar esas cosas. Y Carey examina eso y dice, es verdad esto y es correcto. Y su corazón estaba en fuego y dice que si es verdad sobre este evangelio, hemos de llevar este evangelio para allá. Y escribió un papel, un trabajo, que se llama una investigación en que si los cristianos tienen una obligación de usar medios para alcanzar a los paganos. ¿Tenemos nosotros una obligación? Acabamos de escuchar a Paul Washer en el video. Él dijo, esta comisión, nosotros tenemos una obligación de o ir o enviar. Dices, pero eso es al extranjero. Pero bueno, ahí mismo se sienta el hombre en tu misma calle donde vives y ahí vive, ahí está sentado. Y pienso en esto, ¿tenemos nosotros una obligación? ¿Realmente tenemos una obligación? ¿Realmente creemos esto? ¿Estamos en un lugar donde la voz de nuestro Señor realmente nos importa? Pues yo creo que lo que nos sucede es que damos lugar a la pasividad. Nos dormimos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué lo que me dijeron tantas personas que vinieron a mí? Es que ellos me dijeron en su evangelismo que ellos dicen a la gente, ustedes necesitan pedir un nuevo corazón. Y eso es una cosa que yo traté, y miren, yo creo que hay una línea directa. Si perdemos el evangelio, podemos dibujar una línea directa a las misiones, y en las misiones nos convertimos en pasivos o en el evangelismo. Ian Murray está hablando de ganar almas, y no únicamente en el extranjero, sino más bien ganar almas en donde sea, en tus familias, en tus iglesias, ahí en tu calle, en tus ciudades. Puedes dibujar una línea. Y eso es lo que sucede. Pues me llaman, yo recibo estas llamadas, la gente que me llama y me dicen, ay, aquí, tenemos Cristo levantado. Y venimos así como Moisés levantando a la serpiente y levantamos a Cristo ante el hombre perdido, ante la mujer perdida. Y tenemos a esta gente. Y yo he tenido muchas conversaciones con personas así. Y dicen, bueno, estoy creyendo y Dios no me está salvando. ¿Y saben qué? Como cristiano tú puedes decir, ay, pues ¿por qué Dios no está salvándoles? O sea, ellos están llorando lágrimas aquí. Y parecen tan sinceros. Y están llamando al Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estás salvando, Señor? ¿Y saben qué? Nosotros hemos tomado la palabra de los pecadores demasiado. ¿Y saben qué? Caemos en esta idea. Bueno, escucharon el texto anoche. Muertos en los delitos y pecados. Huesos secos pueden morir. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trae. Y tenemos esa forma de pensar, esa mentalidad. Y decimos, miramos al pecador y él está diciendo, pues sí, yo he mirado a la cruz. Yo he llamado al Señor y no me está salvando. Estoy tratando de arrepentirme, pero no funciona. Algo no me está trabajando. ¿Alguna vez te has topado con gente y parece que recibo correos electrónicos y llamadas telefónicas? La gente viene y han hablado con otros pastores y otros cristianos. Y es como que están buscando otra nueva forma de hacerlo. Y la gente viene y hay gente como llorando en el teléfono. Y están clamando y suenan como que desesperadamente quieren ser salvos. Pero ¿saben qué? Podemos empezar a tomar esas doctrinas de depravación y esas doctrinas de la soberanía de Dios y podemos pensar en cuán débiles somos y cuán impotentes somos y sin Cristo no podemos hacer nada. Y todo esto es verdad. Y es verdad, esas doctrinas de soberanía de Dios y depravación son verdades, pero, sin embargo, si llegamos algún día a conclusiones que nos alejan de implorar a los pecadores, como cantamos, es uno solo escondite, no hay ningún otro. Y si realmente vamos a orar al Señor, venga tu reino. Entonces, lo que tiene que suceder es que tenemos que llegar al lugar donde llegaron Carey y Fuller, en donde realmente reconocimos que tenemos un evangelio, que esta cosa es todo glorioso y ese es un escondite para aquellos que quieren un escondite. Pero, sin embargo, hay mucha gente que están jugando juegos y entonces estamos confrontados por gente. Bueno, al principio mi esposa me dice, ¿por qué estás haciendo una serie sobre hipercalvinismo? Me dice, ¿por qué nuestra iglesia es evangelista? Y yo le dije, Ruby, yo creo que es más sutil que piensas. Y seguramente la gente, después de predicar un mensaje, padres diciendo a sus hijos, ¿no? Pide a Dios un nuevo corazón, pide a Dios un nuevo corazón. ¿Desde cuándo ha sido un escondite eso? ¿Tú crees que decirles que oren? No queremos decir a los pecadores y darles alguna expectativa que si ellos, sus oraciones por un nuevo corazón, de alguna manera les va a poner en una posición correcta. ¿Y saben qué? Podemos lavarle el cerebro para que piensen que ellos están haciendo todo lo que deben y ellos están haciendo todo lo correcto. Nomás están esperando a Dios. ¿Y saben lo que hace eso? Tú puedes dibujar la línea justo a las misiones y al evangelismo. ¿Y sabes lo que hace ahí? Empieza a crear una pasividad en nuestras iglesias y ya dejamos de predicar al hombre y a su inhabilidad, pero permitimos que sea pasivo al hombre y a la mujer y a sentarse ahí y esa pasividad empieza a expandirse porque hemos tomado esas doctrinas y hemos permitido que el pecador piense que tiene alguna excusa y aunque no vamos a decirlo plenamente, que realmente no es por su pecado que él permanece enemigo de Cristo. Pero bueno, de todos modos, tiene que nacer de nuevo y yo no puedo hacer que suceda eso. Y lo que pasa es que imploramos al pecador. Ay, tú tienes que llegar a la ciudad de refugio, tienes que escapar para ahí, tienes que huir ahí. Eres como el matador. Yo soy como el matador. Todos somos como ese vengador de sangre. Y ahí, bueno, él viene y tenemos que ir. Y hay aquí el cristiano y viene y este es el hombre culpable. Y aquí es un hombre que va a matarle, va a tomarle la vida con esa espada de justicia. Y la espada de justicia está acosándole. Y venimos a él como cristiano evangelizando y diciendo, solo que ores, solo ora que quizás Dios te va a dar algo, quizás. No, eso no es lo que necesitas en esa condición. No, lo que necesitas hacer es apuntarle justo ahí a esa ciudad de refugio de una vez, porque no hay ningún otro lugar de seguridad. No, que se arrodille. Sí, vas a clamar al Señor Jesucristo, sí, para tener perdonados tus pecados y clamar al nombre del Señor. Eso sí es la ciudad de refugio. Eso sí es el lugar en Cristo solamente. ¿Pero qué está pasando? Pues todo tipo de personas vinieron a mí y dicen, ah, eso es como yo enseño a mis niños, eso es como yo les instruyo. Pero no están llevándole a la palabra de Dios para mostrándoles, mira a Cristo, mira a su belleza, mira, confía en Él, confía en Él. Acercándonos al pecador y ellos tienen todas esas excusas, los pecadores. Y nosotros sabemos al ver esa serie, ¿por qué es la razón por qué no pueden? ¿No hemos escuchado que la luz ha entrado al mundo, pero los hombres aman a las tinieblas? ¿Por qué no vienen a la luz? ¿Por qué sus obras son malas? ¿Por qué no pueden venir? Porque tengo una esposa y yo amo más a ella que amo ser convidado a la fiesta. Y no quiero ir ahí. No puedo venir. Él no puede de la Escritura. Siempre es la maldad del hombre. Siempre es el pecado del hombre. Cuando el hombre, Jesús lo dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. El hombre no puede venir porque su corazón es averso y es criminal. No es justificado. Es criminal. Tenemos un evangelio. Y no tenemos que dirigir al hombre a algunos otros supuestos escondites. Miren, Cristo y sus seguidores nunca, nunca jamás exhortaron a los hombres y mujeres a hacer algo que si lo hiciera iban a llegar, no alcanzando el cielo. Nunca dijeron a los pecadores que usaran algunos medios hacia el arrepentimiento y la fe. Miren, el arrepentimiento es el impío abandonando su camino. Eso es dejando al lado tus armas de rebelión. Si tienes tus armas, es una entrega, es un rendirte, una rendición. No es orar a fin de que ese. No, no, hay que implorarle a rendirse inmediatamente. Y si no se rinde, eso es por su propia rebelión. Y estos hombres, Gary y Fuller, empezaron a ver esto y dijeron, ¡ay, tenemos un evangelio verdadero! Y ellos se encendieron y dicen que eso es digno de toda aceptación. Y empezaron a planificar y a hacer estrategias de cómo vamos a avanzar. Este mensaje es digno de ser avanzado. Y tenemos que llegar a esto. Tenemos que alejarnos de esta impotencia del hipercalvinismo donde tenemos estas ideas de alguna manera, los pecadores son justificados, porque no es así. Son culpables en su incredulidad. Culpables. Y solo hay un solo escondite. Y necesitamos llamar a los pecadores ahora mismo. Yo sé que tenemos un grupo de personas que creen que el arrepentimiento y la fe, lo sabemos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sin embargo, nuestro problema es que empezamos a dar lugar a que no es inmediato, no se requiere hacerlo inmediatamente, porque el pecador dice, pero he tratado de arrepentirme, no puedo. Ay, no, al fin y al cabo, no puedo. Entonces empezamos a insistirles que hagan cosas que sí pueden. Creemos que sí pueden orar por un nuevo corazón. Y aún insistiéndoles a la Escritura, usando medios, insistiéndoles o implorándoles a recomendarles un sermón. Miren, tenemos que recordar el fin para el cual tenemos la palabra de Dios. ¿Qué dijo Juan en Juan 20, 31? ¿Qué fue lo que dijo? Tras muchas cosas que hizo. ¿Pero qué fue? ¿Por qué? ¿En qué consiste la palabra de Dios? Que nosotros creamos que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Y al tener eso, tener vida eterna, la palabra de Dios, Dios no nos la dio para un fin. Y muchas veces lo que sucede es empiezas a alimentarle al pecador con todas las cosas que él debe hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Está pidiendo a Dios un nuevo corazón y él acude a la Escritura y está leyendo no para encontrar a Cristo aquí, para creer. Obviamente, enviamos al hombre a este libro para encontrar a Cristo de este libro, para creer en el Cristo de este libro, para encontrar el refugio de Cristo a fin de que sean salvos. Pero no queremos desviarles o engañarles con la idea de que si van a la Escritura, que simplemente eso les funcionará. Tendemos a apaciguarles pensando, ay, ora por conversión, ora por arrepentimiento, ora por fe, ora que Dios suavice tu corazón, pide que Dios te dé nuevo corazón y empecemos, vamos a hacer todo eso. Y creamos una pasividad que no es correcta, no está correcta. Y esto es, hemos de apelar a la responsabilidad del hombre. Tenemos que hacer eso de inmediato. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor Jesucristo quiere que vengas con nada, sin precio, en bancarrota. Hay que venir a Él. Y si los hombres no lo hacen, podemos decir las mismas cosas que Jesús les dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es por su rebelión. Tenemos que estar conmovidos por el Evangelio. Tenemos un mensaje para ese hombre sentado allá en tu calle, a unas casas de ti. Y ese es el poder de Dios para la salvación. Podemos llevar ese mensaje a ese hombre. Todos ustedes saben, conocen las verdades de Romanos 10. ¿Qué dice Romanos 10? ¿Qué nos dice? Medios. Pablo dice, ¿cómo van a creer? Hermanos y hermanas, piensen conmigo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Pueden contestar eso? Hermanos y hermanas, Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Y ya los había descartado. Amó al joven rico, entre tanto que se apartó de él. ¿Sabes lo que el hipercalvinismo hace? Da esta idea de que Dios es muy frío y bueno, muy cruel y rehuente de salvar. Pero eso no es lo que las Escrituras dicen. Es un Padre que está mirando por él. Y esa imagen es algo que realmente me impacta tanto. Dios extendiendo su mano todo el día a un pueblo desobediente, llamándoles. Y sí, seremos muy pobres evangelistas si creemos que Dios es rehuente a salvar. ¿Ha sucedido eso? Hemos llegado a un lugar en donde tras toda nuestra doctrina de redención particular y la elección y el amor de Dios, yo sé que en medio de esta serie un hermano se acercó a mí y me dijo, y ni siquiera estaba cierto de que sí, que sí podía proclamar el Evangelio a gente y pensar que era sincero, porque las doctrinas de la gracia le había hecho eso. Dios sinceramente llama a pecadores y podemos verlo en las lágrimas del Señor Jesucristo. Podemos verlo a través de las Escrituras, que esas son las invitaciones más afectuosas, implorando a los pecadores que vengan pobres y con nada. Y tenemos que implorar a los pecadores de esa manera, que no tienes que tener los sentimientos correctos. Es un engaño de otra manera. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que sucede. Bueno, va, ve a tu casa y pide que Dios te dé un nuevo corazón. ¿Y qué hacen? Dios, dame un nuevo corazón. Y realmente ellos creen que son sinceros y no se arrepienten, pero creen que su oración por arrepentimiento o por el Espíritu Santo es sincero, pero no lo es. Sin embargo, le dices que haga eso y, dice, ¿y qué pasa? Dicen, Señor, dame un nuevo corazón. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a mirar. ¿Lo está haciendo? ¿Lo siento? ¿Siento que me está sucediendo esto? ¿Siento que me está pasando la regeneración? Señor, dame un nuevo corazón. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá si Él me lo da? Me pregunto, ¿está ahí? ¿Y sabes lo que has hecho al hacer esto? Y si tantas gentes me vinieron diciéndome, eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. Eso sí es algo que está pasando actualmente. ¿Dónde deben ser puestos los ojos del pecador para ser salvos? Y mientras fue levantada la serpiente, y pueden ver a esa cosa ahí, a través del campamento. Y si pusieron sus ojos en eso, fueron sanados. Y si envías a la gente a hacer cualquier otra cosa que poner sus ojos en él, entonces se desvían sus ojos en otras cosas. Sus ojos se ponen en otras cosas, pero tienen que ser puestos en Cristo. Su mirada tiene que ser fijada ahí. El Evangelio se trata de esto. Únicamente tu escondite puede ser en Cristo. Cantamos de esto. Eso es el Evangelio. Nuestra única esperanza está en Cristo. Esto es el Evangelio. En lo que Él ha logrado. Vemos a Él sangrando esa expiación que satisfizo a Dios. Y lo mandamos ahí, sus ojos puestos allí, si van a encontrar su esperanza, y únicamente allí donde van a encontrar su salvación. Y aún así, si hacemos cualquier otra cosa, hermanos y hermanas, tenemos un evangelio. Sin embargo, ese hombre allá en tu calle, por uno, ¿cómo vas a creer alguna vez si vamos a él para decirle quién es Cristo y de este Cristo? Y si le hablamos de este Cristo, la última cosa que quieres hacer es continuar diciendo algo que va a desviar sus ojos de Cristo. No hagas eso. Mira, insistimos con ese pecador que esa es tu única esperanza. Y si eso no es suficiente, si eso no te funciona, si no es satisfactoria, si la vida eterna que tenemos para ofrecer, y la salvación, y Cristo mismo. Si no hay satisfacción allí para un pecador, si no vas a encontrar toda esperanza ahí, no le des ninguna otra esperanza. No hay otra esperanza. Déjale sin esperanza aparte de eso. No importa. Ay, cristiano con buenas intenciones. Señala a ese pecador a la ciudad de refugio y a ningún otro lugar. Y dile que huya ahí de una vez. No dejes que tu calvinismo te hace decir a ese pecador que espere en Dios, porque el esperar así es algo fatal. Si le dices a él de alguna manera que si espera que hasta que Dios haga algo, que ellos se ponen ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Son enemigos de Cristo. Y tú estás ayudándoles a sentirse cómodos justo ahí en esa situación. Hermanos y hermanas, ¿cómo va a creer él en un Cristo que nunca ha oído? ¿Y cómo va a oír sin haber quien les predique? Y ese hombre en esa casa, unas casas, ¿cómo oirá si no vas? Puedes leer ahí en Romanos 10. Esta idea de que sin haber a quien les predique y ese predicador que es enviado, pero esa palabra es proclamar. Y tú puedes decir que no he sido enviado formalmente, pero no, basta ya con toda esa idea. Vamos a decir esto, el hombre que vive en la misma calle donde vives tú, no hay muchos cristianos en este mundo. No verdaderos, no con el evangelio que tú tienes y con la verdad que tú tienes. ¿Quién va a llevar el evangelio a ese hombre si no eres tú, si no lo haces tú? ¿Cómo vas a llegar a conocer a este Cristo a menos que tú se lo digas? ¿Y quién le va a decir? Nosotros tenemos la verdad. William Carey. Ellos llegaron a reconocer las glorias de este evangelio y empezaron a hacer estrategias. ¿Cómo podemos lograr que esto llegue a los términos del mundo? Y Hudson Taylor hizo lo mismo. Él se encontró con ese versículo en Marcos 16 y dice, mira, tenemos que llevar este evangelio a toda criatura. Y él vio esto y él dice, ¿saben qué? Tenemos al Señor y tenemos que obedecerle. Y él no dijo, bueno, ¿debemos hacerlo o no? Miren, ¿acaso todos ustedes no son enviados al extranjero, a otros países? Pero si tiene razón Ian Murray, tenemos sangre en nuestras manos. Este hombre que está a unas casas de la tuya, él no va a prender la tele y ver el canal de deportes y escuchar, enterarse de lo que sabes tú. Los periódicos no le van a instruir. Las noticias en la tele no le van a decir lo que tú sabes. Hudson Taylor vio a esto y dijo, concluyó, esto es lo que el Señor dice. ¿Podemos nosotros alcanzar a cada uno en China, a cada chino? ¿Has leído su biografía de dos tomos? Sí, él se puso a hacer eso y dice, pero eso es una locura. Pero él vio eso y dice, hombres por dinero pueden alcanzar cualquier cosa en el mundo. Ellos pueden lograr cosas. Pero otro texto que ha estado pasando en mi mente es los hijos del mundo y los hijos de luz. Lucas 16, donde el Señor cuenta la parábola. Y he aquí, pues, los hijos del mundo para llevar a cabo sus planes. Ellos son muy sabios en eso. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos un evangelio. Tenemos este que es un verdadero escondite para pecadores. Tenemos esto. No dejes que malentendidos o manejar mal las doctrinas de la gracia y la depravación del hombre y nuestra debilidad nos lleva a no ser estos vasos débiles en las manos de Dios. Oh, Dios usa vasos débiles, pero sí los usa y ha designado a este reino para que los vasos débiles son aquellos que lleven ese evangelio y esas verdades a la transformación de los hombres, pero no serán transformados a menos que reciban el mensaje que los transforma, y no recibirán ese mensaje a menos que alguien se los lleve. Y podemos añadir más a eso aún. ¿Quién lo va a llevar? La iglesia. La iglesia es el pilar y el baluarte de la verdad, y nadie aparte de la iglesia. Y hay muchos que tú encuentras en tu vida que ningún otro cristiano verdadero encuentra o conoce. Y yo sé que tienes cristianos en tu ambiente o en tu esfera, pero todos nosotros no tenemos lugares en nuestras vidas donde nosotros somos la voz cristiana. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros conocemos el evangelio. ¿Saben qué? El hipercalvinismo tradicionalmente ha sido tan averso a los medios, al uso de medios y recursos. No podemos hacer estrategias, no podemos ser aquellos que van a brillar como la luz, que van a guiar a muchos a la justicia. No vas a guiar a nadie a la justicia a menos que estés llevándoles el evangelio a fin de que se salven, a fin de que ellos se conviertan a eso, y no darles ningún otro escondite. Pero tienes que darles el escondite. Tenemos que entrar ahí. No queremos darle el mensaje incorrecto. No queremos desviarles de Cristo. No queremos engañarles. No, que hay que insistirles inmediatamente. Hoy es el día de la salvación y hay que insistirles. No estás seguro en dónde estás. La muerte te puede llevar en cualquier momento. Únicamente estás seguro en la ciudad de refugio, en ningún otro lugar. Y tienes que huir ahí de una vez. Y tenemos que implorarles. Y tienes que abandonar todo lo que tienes, porque Cristo te salvará, pero solamente, perpetuamente. No puedes guardar nada, tienes que soltar todo. Y al ir ahí, tienes que ir no ofreciéndole nada, sin precio. Y si quieres esa salvación, tenemos buenas noticias para ti, pero tienes que huirte de una vez, porque no hay ningún otro escape, ninguna otra salida aparte. Y tenemos que implorarles y decirles, yo sé que hay personas que todos ustedes podrían alcanzar en el siguiente mes o en el siguiente año, que no serán alcanzados por ningún otro. ¿Y para qué vamos a esperar? En las comunidades en donde vivimos, la mayoría de nosotros, no hay muchos cristianos. No podemos hacer estrategias para alcanzar nuestros vecindarios y en nuestras ciudades. Y como nos dijo anoche Kevin sobre la distribución de folletos, también DVDs evangelísticos, nunca sabes cómo será. Y aquí tenemos a Kevin diciéndonos sobre un taxista que a 2 años después llama. Nunca sabes cómo Dios usará esos folletos. y donde sea que la gente haya ido para este, pero esta de ser paralizado y la pasividad que se crea, pero pones en la mente de la gente que tienes que esperar a Dios, tienes que esperar a Dios para ser salvo, y luego pasan por alto y tienes que esperar a Dios para ser puro y para ser honesto, tienes que esperar a Dios para esto y para lo otro, y luego nosotros llegamos al evangelismo, ay, tenemos que esperar a Dios por esto y el otro, tenemos que esperar a Dios a que nos mueva. No tenemos suficientes instrucciones en las Escrituras. ¿No nos recordó Pablo que tenemos una gran comisión que se nos ha dado? ¿No es únicamente para los apóstoles? Hace poco alguien vino a nuestra iglesia o se juntó a nuestra iglesia, y en la iglesia anterior los pastores habían dicho que la gran comisión no es para hoy, para nosotros. No, la promesa no es solo para los apóstoles, pero la promesa es para todos, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Pero ¿no tenemos todavía una responsabilidad aún? ¿No nos es obligatorio? ¿No nos obliga a eso? Bueno, al menos en los Evangelios y en el libro de Hechos termina con esta comisión para evangelizar al mundo. Tenemos Pablo en la carta a los Romanos diciéndonos, mira, la gente se salvan al llegar a creer a través de medios específicos, Cristo anunciado, Cristo proclamado, Cristo predicado al perdido, y sin eso no creen. Y hay un progreso allí. Y a menos que nosotros estemos los vasos, seamos los medios, pero sí tienes que ir ante el teniente y decirle, tenemos que decirle, ahí estás sentado y vas a ir al infierno, hermanos. No pueden ser afectados nuestros corazones por ellos. Piensen en las personas que viven cerca de ti, las personas en tus apartamentos, las personas alrededor de ti. Ellos están pereciendo y ellos no saben lo que sabemos, y no hay ningún otro fuente de información en la tele o por la cual van a enterarse, a menos que vayas tú para decirles. El Señor me envió a alguien a mí, y ahora vamos a permitir que nuestro calvinismo nos adormezca, que nos lleve a la pasividad. Tenemos en un evangelio, y esto, mira, el hipercalvinismo nunca ha trastornado al mundo. Antes bien, pescadores sencillos y atrasados que eran, ellos trastornaron al mundo con un mensaje sencillo, pero fueron. Eso siempre ha sido así. Y que el mundo cristiano sigue avanzando. ¿Acaso no fue fácil? ¿Acaso perdieron sus vidas? ¿Persecución? ¿No fue fácil? Pero esto es como el reino ha sido avanzado, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para expandir y avanzar esto. Y siempre volvemos a esto. Hermanos, no es como que tenemos buenas iglesias por todos lados, en cada esquina de nuestras calles. Y no es como el gobierno tiene planes para llevar la verdad de Jesucristo y repartirlo a toda la gente en tu pueblo. No es así. Los sistemas escolares no son así. Nosotros tenemos la verdad. Todos ustedes van a ir a su casa y van a pasar por muchas personas. Y yo me imagino que si tuviéramos un porcentaje de esas gentes que están en sus pecados y están perdiendo, y muy probablemente estamos en los Estados Unidos, y si hacen mucho evangelismo aquí, ustedes van a enterarse que los estadounidenses no saben el evangelio. No conocen el evangelio. Yo he compartido el evangelio. Yo me acuerdo ahí en el centro una cosa específica. Yo le dije, ¿has escuchado algo así antes? Estuve hablando de nuestro pecado, siendo imputado a Cristo y Dios aplastando a Él. ¿Alguna vez has escuchado algo así? Y me dice, nunca jamás en mi vida he escuchado así. ¿Se fijan? No es como que vivimos en un país saturado por el evangelio. Y lo que la visión que tengo yo es 900 personas volviendo a sus lugares y pensando simplemente, yo voy a renovar mi compromiso de orar que venga su reino. Señor, venga tu reino. ¿Pero qué tan sinceros somos si no ponemos pies a nuestras oraciones? ¿Cuándo ha sido así? ¿Jamás? Señor, venga tu reino. Yo quiero que venga. Sí, anhelo ver al hombre que vive en algunas casas, salvo. Pero ¿no hay algo todo glorioso cuando el Cordero recibe la recompensa de su sufrimiento y la gente se arrodillan a Él y sus corazones levantados en alabanza a Cristo? ¿No queremos eso? Hermanos, los arminianos no deben tener nada en nuestra contra. Nosotros conocemos profundidades de las glorias de este Evangelio. No sean paralizados. No lleguen a tipo de conclusiones que no deben llegar. No dejen que la doctrina de la redención particular te paralice. No podemos volver a la Escritura y decir que el dueño de la casa dice todo. Ya está preparado. Y yo puedo decir eso a los pecadores. Todo está preparado ya. Ven. Eso es lo que dice. Ustedes salgan a las calles y a todo lado y implorarles que vengan porque todo está listo. Y por cierto, los primeros que fueron invitados, luego dice, ya no pueden venir. Y aún así, fueron enviados a ellos. Pero dice que ellos no eran elegidos. Ahora no pueden venir. Pues todo se había preparado para ellos. Pero ese es nuestro mensaje. Todo ya está preparado. Tú, ven. No des lugar a esta idea de que todo no está listo. Y cuando estás renuente en tu corazón, ay, no sé si es una invitación sincera para invitarle a... Realmente, no sé si son elegidos. Hay las invitaciones sinceras de las Escrituras. Hermanos y hermanas, tenemos que ser persuadidos de la sinceridad de que Dios realmente dice que su bondad es para guiar a pecadores al arrepentimiento. Y no vamos a decir que no sea así. Él derrama su benignidad sobre la humanidad a fin de guiarles al arrepentimiento. Y aún a ellos, justo ahí en Romanos 2, en el contexto, los que están acumulando sobre sí ira, y aún así las bondades sobre aquellos que están guardando ira, sirve para guiarles al arrepentimiento. Podemos decir esto a los pecadores. Ay, te puedes imaginar como la aurora del sol ahí, justo cuando la luz penetra las mentes de esos Fuller y Carrion en su día, y ellos dijeron, sí, y eso es glorioso, digno de ser proclamado y digno de ser aceptado, y por lo tanto, llevémoslo. Saben que eso es lo que incendió el corazón de Spurgeon. Esto es lo que vio Ian Murray. Vio un ganar almas en Spurgeon. Spurgeon no permitió que esas doctrinas le paralizaran. ¿Pero cómo? Solo una manera. Tenemos que ir a nuestras Biblias y tenemos que ver lo que las Escrituras realmente dicen y no llegar a todo tipo de conclusión a las que no llegaron jamás Jesús ni Pablo. Tenemos que ver las conclusiones en la Biblia. La pasividad no funciona en esto. La pasividad no existe en la extensión del reino de Cristo. Hermanos, yo he querido en esta última predicación, en esta última conferencia, hacer un llamado a ustedes. Ese hombre está sentado ahí y está rumbo al infierno y no sabe. No conoce el Evangelio, pero tú sí. Tú tienes las palabras de vida y él está en un hoyo de muerte. Y eso se le acerca a él tan fuertemente como un ferrocarril. Y los truenos de eso están por venir muy cerca. Y él no sabe. ¿Te lo puedes imaginar? Todo esto es un asunto serio. Yo veo en las Escrituras, como en Lucas 10, y vemos ahí que cuando Jesús envió a los 70 o 72, ellos se fueron. Y entre tanto que ellos iban, Jesús dijo, que va a ser más tolerable para Sodoma en ese día si esa gente no hacen caso. ¿Reconocen la severidad de eso? Y eso somos nosotros, llevando el mensaje. Y no lo digo de alguna manera para impedirnos, para aumentarles condenación, pero lo que quiero que reconozcan es que Jesús está enviando a la gente diciendo que será más tolerable para Sodoma que para esas gentes. Y solo quiero que vean que los ojos de Dios están puestos ahí. Y hay algo de peso, es algo sumamente de peso cuando estamos proclamando esto. Eso no es algo ligero. Entre tanto, evangelizamos en nuestras calles, en nuestras ciudades. Hermanos y hermanas, que tengamos creatividad y hacer estrategias, que estemos justo allí con William Carey y hacer una investigación de la aplicación de cristianos en el uso de medios para alcanzar a los paganos, que investiguemos de la misma manera. Oigan, tenemos una obligación para llevar a cabo esta comisión. Sí, lo dijo Pablo. Algunos tienen una parte, un papel que jugar y otros otro papel. Pero que todos estemos involucrados de una forma u otra, alcanzando a la gente justo ahí en nuestras propias calles. No únicamente en Mozambique, pero en nuestras propias calles. Que hagamos estrategias. ¿Cómo podemos hacerlo? En este año que está por venir, hasta la próxima conferencia, no podemos ir así sistemáticamente por nuestros barrios y pasar un folleto. No puedes dejar un folleto ahí en su puerta y ir eso por todo su vecindario. Si vives en una ciudad de 6,000, eso es muy posible. Hudson Taylor se puso a hacer estrategias. Mi Señor me ha dicho que yo proclame el Evangelio a toda criatura. Eso no es un mandamiento para ser discutido. Eso es para ser obedecido. No es una cuestión de obedecerlo o no. No, el Señor nos lo ha dado y hay que ponerla en práctica. Y empezó a estrategiar. Y dice, ¿cómo puedo alcanzar a todo chino? A toda persona en China. Y él estrategió. Y dice, ay, pues podemos usar los 40,000 cristianos en China y probablemente podemos alcanzar o conseguir tantos misioneros de Canadá, de Inglaterra, de Europa, y podemos juntar a todos estos misioneros. Y ellos lo hicieron y en realidad vieron esto para pasar de una forma muy sistemática, pasando por China, llevando el evangelio a toda criatura. Pues, ¿en verdad se logró esa meta? Pues, no, definitivamente que sí, pero el punto es que se esforzaron. Estuvieron esforzándose con los medios que Dios dio para llevar a cabo eso, para verlo pasar. No podemos hacer lo mismo con nuestras familias, con nuestros lugares. No, ¿cómo podemos, de forma sistemática, alcanzar a toda nuestra escuela, a toda nuestra familia, a toda nuestra ciudad? ¿Podemos crear tratados? ¿Podemos crear DVDs? ¿Podemos hacer eso? ¿Cómo podemos alcanzar? Tenemos este Evangelio de Jesucristo. Y los que nos rodean están pereciendo. ¿Pueden vivir esos huesos? Pueden vivir, pero les voy a decir una cosa. Nuestro Señor nos ha instruido que los medios revelados que son necesarios para que vivan esos huesos, la manera en que Dios vivifica a esos huesos es a través de los esfuerzos débiles de su pueblo anunciando el mensaje de Jesucristo. No hay excepción alguna. Si hay excepción, no se nos ha revelado. Lo que tenemos revelado es eso. Hermanos y hermanas, vayan para hacer esto. Que vayamos y procuremos a ser fieles a Marcos 16 y proclamar el Evangelio a toda criatura. No vamos a sentarnos atrás y pensar que eso no nos aplica a nosotros. No dejemos que la sangre esté, que nuestras manos estén manchadas por esa sangre. Piensa en ese lugar. Él está en tu vecindario, está allí ahora mismo y se sienta en tinieblas. Se sienta ahí. Invítale, implórale que venga a la fiesta de la boda. Los siervos son llamados a ir, enviados a implorar a todos que vengan, a que vengan. Dígale cuán grande, cuán glorioso es esa fiesta. Dígales, dile sobre esa salvación, de perdón de pecados, lo que Dios ha hecho por pecadores. Háblale del pecado. Hablando de hacer lo que Pablo hizo y decirle sobre la ira de Dios, el trasfondo oscuro sobre el cual todo eso se ve glorioso. Si dices, no sé cómo hacerlo, pero puedes ser débil, puedes estar tropezando, puedes estar así sin poder, como Corrie Ten Boom, que, ay, Señor, una y otra vez. Eso sucede, que vas a hablar con alguien y dices, ay, pero eso salió tan muy mal. Usualmente son los peores casos y los aparentes fracasos donde salen bien y llegan a la iglesia. Y pasas por la casa el año después y ni siquiera se acuerda de ti y nada sucedió. No obstante, Corrie Ten Boom se fue de ahí pensando que, ay, yo fallé. ¿Puedes imaginarte, Pablo, temblando y en debilidad? ¿Y qué hizo? Y nosotros vivimos de las mismas promesas. Pablo, tengo muchas gentes en esta ciudad. Dios tiene mucha gente ahí. Y solo tienes que observar a cualquier iglesia que evangelizan regularmente y están llevando el evangelio y van a ver conversos. Y si riegas eso y oras al Dios, venga tu reino, venga tu reino. Vamos a salir para llevar esto. Vamos a intentar, que venga tu reino. Vamos a usar todos los medios legales posibles. Vamos a usar todos los recursos, todo nuestro tiempo a fin de que venga tu reino, que sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad, que ese hombre ahí en esa otra casa no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo todo lo contrario. Y tú sabes las cosas que él está haciendo. No está haciendo la voluntad de Dios. Y Señor, queremos que suceda esto. No puede ser por palabras solamente. Si realmente vamos a orar como el Señor nos ha enseñado, y sabes que él quiere que oramos con pasión, que venga su reino, ay, que abunde esta pasión y que alcancemos a esta gente. Puedo imaginarme 900 personas pasando por todo este país y a otros lados del mundo. Y si nosotros nos ponemos a hacer esto, ¿se pueden imaginar juntándonos nuevamente, aun si una sola alma fue salva? Y aquellos que guían a muchos a la justicia. Y esa idea que tengo en mente del sol brillando, y todo fue de Dios. Y lo hicimos en nuestra debilidad. Y vaya como Él nos va a recompensar y nosotros vamos a brillar, vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y no fuimos nosotros, sino Dios. Somos débiles, como dijo anoche Charles. ¿Quiénes fuimos nosotros? Y bien hecho, fiel, buen y fiel siervo. Pero nosotros cayendo en el suelo, ¿qué de nosotros? ¿Cuándo hicimos eso? Ay, ¿y cuándo? A veces ni siquiera nos enteramos. Pero entre tanto que permanecíamos en Él, hay aún mayores obras hicimos, porque el Espíritu se da. Tenemos promesas tan grandes. Y hermanos y hermanas, Jesucristo mismo dijo que yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia, pero estamos involucrados, participamos en esa edificación, porque el reino de las tinieblas, las puertas del infierno están ahí, hermanos, puertas no van a prevalecer, ellas son un mecanismo de defensa. ¿No nos brinda una imagen que debemos acercarnos a esas puertas y golpearlas de cuando en cuando? Y si es así, eventualmente se van a abrir para su gloria. Yo quiero eso. Ay, no lo quiero. Tanto como ojalá. Tanto como quisiera quererlo. Pero quiero que los perdidos se inclinen ante Él en toda honra y gloria y alabanza y bendición y acción de gracias al Cordero. ¿No quieres eso? Esa imagen en tu mente. ¿Te puedes imaginar? Si cualquier parte de bendición, ver aquellos inclinados ante Él, sirviéndole voluntariamente, y que se rodearán todas, todos los días se inclinará y puedes reconocer que Dios me usó a mí, aunque sea un poco, para traer a esa persona a Cristo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho que yo soy parte de esto? Así que, hermanos y hermanas, mi llamado es llamo a ver a ese hombre que está ahora escribiendo, Él te espera. Padre, yo te pido que estimules a nuestras almas con el Evangelio, salvación plena y gloriosa en Cristo, escondite para pecadores. Y Señor, yo te pido que mis hermanos y hermanas sean los hombres y mujeres que proclamen las excelencias de Cristo y que nos trasladen a su reino, que nos ha sacado de las tinieblas, nos has escogido. Señor, ¿qué has hecho para nosotros? ¿Qué salvación más gloriosa? ¡Qué honor ser tu pueblo!